Tenemos en línea a José Ignacio de Mendiguren, diputado de licencia, en estos momentos presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, ya desde temprano, seguramente atento a todo lo que suceda hoy. Buenos días, José Ignacio, ¿cómo le va? Mariana de Iraola, Tapa y el Tucu, aquí desde Nacional Rock, lo saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy, pero muy buenos días. ¿Suele amanecer muy temprano?
Sí.
Sí, muy bien.
Por lo general. Sí, es donde mejor me siento, trabajando, está fresco, uno tiene todas las pilas puestas. Y organizo el día, ¿no?
Me gusta mucho el concepto de está fresco, porque uno vio que con el día fresco como que piensa mejor, el calor te hace sudar y no pensar tan claramente. Hoy es un día muy agitado en la cuestión legislativa, habrá seguramente muchas voces dando vueltas y uno de los temas en los que todo el mundo va a prestar atención y tiene mucha expectativa es en lo que va a presentar el presidente de la Nación como temas importantes de la agenda política en este año. ¿Usted qué expectativas tiene con respecto a este discurso?
Bueno, muy concretas, ¿no? Yo trato, por ejemplo, de ser, bueno, creo todo el mundo, pero yo en lo especial muy objetivo, no teñir las cosas que pienso por creencias particulares. Y la verdad que hemos tenido un año pasado difícil, pero con una actividad del sector público para mí muy importante. Yo hablo positivamente, lo estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Yo hablo como industrial, yo soy industrial PYME, textil, y la verdad que yo he acudido como PYME al rescate más importante que recordemos en nuestra historia del sector público al sector privado. Ante una crisis tan inédita, tan profunda, internacionalmente, bueno, el Estado, a diferencia de lo que hacía el gobierno anterior, cuando nos fundíamos 50 pymes por día, la respuesta era que había que profundizar el rumbo, que no había que hacer nada. Bueno, acá ante esta crisis terrible, el Estado salió a hacerse cargo urgente de la salud, de la PYME, del crédito, de 9 millones de personas que no tenían absolutamente nada. Así que bueno, uno, si es contrafáctico, dice, ¿qué hubiera pasado si la Argentina ante esta crisis seguíamos con la teoría anterior? Y bueno, y los resultados se han visto. ¿Cómo se han visto? Se han visto a través de la cantidad de empresas que se han salvado, que de no haberse tomado esas medidas, hoy no estarían. Esa es la verdad. Uh-huh. Y hacia el futuro, yo soy presidente de un banco de inversión, todos los días analizo las carpetas, la gente, el estado de ánimo, el humor en el interior, en la capital. Y bueno, y vemos una tendencia, una reactivación firme, al principio fue tenue, pero hoy ya vemos que muchos sectores industriales están por arriba del índice anterior a la pandemia, y yo creo que si trabajamos todos juntos muy fuerte, como se está intentando, sobre la inflación, todos, bueno, estamos ante la posibilidad de un año muy positivo, ¿no? De entre un 6 y un 7% de crecimiento. Todas aquellas tragedias que escuchamos que se pronosticaban sobre la economía y sobre la realidad social en la Argentina, gracias a Dios, no se produjeron. Uh-huh. Diciembre no hubo la crisis que pronosticaban. El dólar que decían que nunca más iba a achicar esa brecha se ha achicado. El Banco Central en los últimos 2 meses ha logrado adquirir más de 1.500 millones de dólares. Y hay un cambio de tendencia clara. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Bueno, nos queda trabajar sobre la inflación y esperar este año de recuperación, que indudablemente no a todos los sectores, no es heterogénea el arranque, pero sino que no cabe duda que hay un cambio de tendencia. Así que espero que hoy, en el camino, ¿no es cierto?, que se va a marcar para el año 2021, el presidente nos pueda hablar de esto.
De Mendiguren, buen día. Usted menciona, obviamente estamos ante una crisis nacional e internacional sin precedentes y todas las cosas que ha hecho el gobierno actual para tratar de paliar esta crisis, como los subsidios y la ayuda a empresas y demás. me falta que se refleje en la gente todavía. ¿Qué está pasando para eso? Usted fue ministro de producción. ¿Qué más se podría hacer como para que esto llegue? Porque sí, son buenas noticias las que usted nos dice, pero me resulta demasiado parecido a lo que pasaba en el gobierno anterior, que decía, bueno, estamos acomodando el déficit fiscal, estamos acomodando las tarifas, y mientras la inflación seguía y los sueldos no llegaban a equiparar la inflación, me da la sensación, yo no sé si es una sensación de los medios o es lo que pasa de Mendiguren, pero últimamente estamos aumento todos los días de distintas cosas, y la verdad que eso pega bastante fuerte. Entendemos que se intentan hacer las cosas dentro de una crisis sin precedentes, como les decía, pero ¿nos está faltando algo para que esto se acomode? ¿Hay que hablar con distintos sectores? ¿Qué es lo que faltaría como para que se frene un poco la inflación, por lo menos para que la gente pueda respirar un poco?
No, exacto su pregunta, por eso le dije al principio. Hay cosas que se pudieron, no digo resolver definitivamente, sino apaciguar y controlar. ¿Qué nos falta, no? Con claridad le dije, entre todos, la inflación. Pero también en esto ha habido definiciones políticas, que se llamó al Consejo Económico y Social, a los acuerdos de precios y salarios, a ser muy estricto en este aporte, también pidiéndoselo al sector privado. Pero también en el marco de lo que usted plantea, ha habido una definición muy fuerte, una definición política muy fuerte, es que estas medidas este año van a apuntar a la recuperación del salario real. Esto tiene, fíjese, como uno de los ejes de este año. El salario real viene perdiendo poder adquisitivo desde hace más de 4 años, muy profundizado en los 2 últimos. Bueno, aquí es lo que está diciendo el gobierno, vamos a ir a buscar estos acuerdos, pero siempre teniendo como meta que el salario recupere poder adquisitivo. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otros modelos económicos, se está convencido que el motor, aquello, lo único que puede generar salir de una crisis, es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico viene de la demanda de la economía. Y la demanda de la economía es poder adquisitivo del salario. Esto es tan claro como la ley de gravedad, pero sin embargo hay otros modelos económicos que la teoría del derrame dice, primero estabilicemos y después derramará. Acá está ese objetivo, por eso se está trabajando sobre las tarifas, por eso se va a pegar muy fuerte el tema inflación, pero el objetivo es el salario este año como mínimo recupere 4 puntos de poder adquisitivo. Coincido totalmente con lo que usted dice.
Sí, necesario también ese acuerdo con un sector muy importante que es el de los alimentos, que es de los que más fuerte ha subido sus precios en los últimos tiempos, que le pega derecho al bolsillo de los que menos tienen, que es donde más destinan sus ingresos, sus magros ingresos, es justamente en los alimentos. Así que ese acuerdo, ese gran acuerdo, es muy necesario. Tucu, querías hacer una pregunta.
Sí, José Ignacio, buenos días. ¿Estaríamos en condiciones de decir, entonces, de acuerdo a lo que usted dice, que uno de los ejes o propuestas o metas de este gobierno sería poder subir el salario, acomodar el salario como para reactivar, como principal motivador para reactivar la economía después de esta pandemia que vino? ¿Subiendo el salario podríamos empezar a recuperar la economía para destaparla, despertarla? ¿Podría ser así?
Definitivamente, pero hay algo muy importante que hay que anotar la diferencia. Una cosa es cuando uno dice quiero aumentar salario y otra cosa es cuando dice mejorar el poder adquisitivo del salario. Claro. Esto es lo que estamos planteando, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque a usted de nada le sirve tener más plata en el bolsillo si usted con eso compra menos cosas. Claro. Entonces acá la importancia, y reitero, es el poder adquisitivo del salario. Es un desafío, pero es el desafío y espero que hoy el presidente lo recuerde, porque lo ha dicho muchas veces, es el desafío más importante casi para este año, ¿no?
Claro, sí.
Está clarísimo.
Creo que donde más atención, se le va a prestar, por supuesto, atención a todo el discurso, y un montón de frentes a los que llegar, pero el asunto de la economía, el poder adquisitivo de la población es donde más estará atenta toda la población, quien esté escuchando. Y hablando de apertura de sesiones, en este momento está inaugurando su periodo de sesiones Horacio Rodríguez Larreta por Zoom, porque está haciendo su aislamiento porque se fue de vacaciones hace muy poquito tiempo. Y hablando de oposición, quería preguntarle, José Ignacio, ¿qué consideración tenía con respecto a estas marchas, especialmente la del último fin de semana, que como que van subiendo cada vez en mensajes entre contradictorios y violentos contra las medidas del gobierno en diferentes cuestiones, tanto del manejo de la pandemia como de otros aspectos? ¿Qué consideración le merece?
Primero me preocupa mucho, ¿no? Porque es un grupo muy claro, como no tiene ningún tipo de aporte, yo le preguntaría, porque la oposición dijo, es lógico que exista, ¿por usted le ha escuchado a estos dirigentes que encabezan estas manifestaciones, decir cómo harían ellos para frenar la inflación, qué propuesta tienen ellos para una correcta distribución de las vacunas, cuál es su propuesta sobre la famosa cuarentena inteligente? No tienen una sola propuesta. Siguen la tendencia que le dan los medios. Entonces yo pregunto, ¿esto es parte de esa incapacidad para proponer cosas constructivas? El único que les queda es generar la violencia, el enfrentamiento, las hechas. Entonces, primero dicen que una cuarentena más excesa, y extensa y fracasada.
¿Contra qué las cosas? Una oposición destructiva.
Entonces, una oposición pregunto, destructiva. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si no se tomaban las medidas que se tomaron, que tuvo como lógica consecuencia que no faltaran camas, que nadie quedara sin atender? Cuando sacaban una vacuna se la criticó, se habló de la infectadura, que nos iban a infectar a todos. Bueno, siempre es encontrar cómo demoler la esperanza de la gente. Fíjese, es eso. Contra todos nos oponemos, contra todos somos violentos, pero no tenemos propuesta. Entonces me da mucha lástima, que hoy, que la gente tiene motivos para poder recuperar una esperanza ante la dificilísima situación que está viviendo, lo que único que se encargan es de destruirla. Primero nos ausentaban de vacunarnos, cuando la evidencia les dijo de la efectividad de la vacuna y que el mundo la pedía, entonces el tema era que no era suficiente. Cuando uno ve que el mundo tiene problemas de abastecimiento de la vacuna, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y critican que en la Argentina ahora no llega, como si Argentina estuviera en Marte y no tuviera este problema de desabastecimiento mundial, critican la forma. A mí me gustaría que el jefe de gobierno hoy, en su discurso, explique cómo va a distribuir la vacuna en la capital federal, a través de las prepagas, entregándole a ellos la facultad para determinar cómo lo va a hacer, el privilegio que tendrán aquellos en prepagas de mayor costo que otros, cómo va a trabajar las prepagas con los abuelos del PAMI. Me gustaría que dé esa explicación, ¿no les parece?
Por supuesto, sí. En estos momentos está justamente inaugurando sus sesiones el jefe de gobierno, así que estaremos atentos a ver que si se dicen esas cuestiones, si se aclara y se presenta algo constructivo y un proyecto claro. Muchísimas gracias, Demendiguren, por esta conversación, por estos minutos con Nacional Rock. Le deseamos un buen comienzo de semana.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Saludos. Era José Ignacio Demendiguren, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior.